buenos días, son las 7 de la mañana en punto. Primer día de trabajo para mí, después de 3 semanas de vacaciones. Imagínense el trauma que estoy viviendo en estos momentos. ¿Cómo estás, María José Soto? ¿Cómo estás?
Muy bien, también traumada.
¿Sí?
Por el calor.
Por el calor. Bueno, y porque también estás a esta hora conmigo.
Sí, pero feliz. Pero
es la primera vez.
Es la primera vez que estoy ahora en este horario, digamos, en la mañana.
Exacto.
Pero contenta, ¿no?
Sí. Por supuesto que sí. Venimos con todas las ganas a volver a trabajar al programa, pero quiero mandarle saludos especialmente a aquellos que, como yo, se están reintegrando a trabajar hoy día temprano, y a aquellos que todavía no han podido salir. Ánimo, fuerza para todos aquellos que no están disfrutando de sus merecidas vacaciones aún, o que ya dejaron de disfrutarlas, porque el primer día siempre es complicado. Vamos a revisar, a propósito del calor que tú me hablabas, María José, el pronóstico del tiempo para esta jornada, y si te parece, comencemos por la región de Valparaíso.
Ya pues, comencemos por Valparaíso, que va a tener en esta jornada de lunes 4 de febrero 18 grados como máxima, y se espera para mañana martes entre 15 y 22 grados y cielos más nublados. Distinta la quinta región a lo que está pasando en la región metropolitana.
Por supuesto que sí, en Valparaíso va a estar bastante nublado. De hecho, yo vengo llegando a la región metropolitana y no tocaron los días muy bonitos. Era como un oasis de no calor en el resto, en comparación con el resto del país. En Santiago, muy diferente la región a la quinta región, va a estar completamente despejado hoy día y mañana. Máxima para hoy 34 grados y mañana sería el pic de la ola de calor, con 37 grados de máxima para la región metropolitana.
Oye, hay que afirmarse, 37 grados.
Así es.
Una cosa exagerada.
A sacar la manguera.
A manguerearse.
A manguerearse, lo que
¿cómo
fue.
¿Cómo se visten los hombres, por ejemplo? Con terno, esa cosa ridícula que yo encuentro que tienen.
No, pero es que
camisa.
Yo creo que ya pura camisa nada más, pues es que te está yendo cada vez más sport al trabajo.
Debería ser.
Sí. Yo casi vine hoy día con mi atuendo veraniego, que fue short, polera y hawaianas.
Deberías haber venido.
Debería haber tratado de continuar un poco con la
veraniega, más veraniega. Ya, en Concepción. Espera para esta jornada de lunes 17 grados y para mañana martes cielos nublados en Concepción y extremas entre los 13 y los 20 grados.
Para el sur también hay altas temperaturas, ya vamos a estar conversando un poquito más en detalle al respecto, pero por ahora les cuento que en Puerto Montt hoy día se espera una máxima de 30 grados y cielos absolutamente despejados. Estas altas temperaturas llegarían solamente hasta esta jornada en esta zona del sur del país, porque mañana ya los termómetros volverían un poquito más a la normalidad, marcando 21 grados de máxima, o sea que, así que hoy día aguante Puerto Montt estas altas temperaturas. Vamos a los titulares.
Se mantiene la alerta roja en la provincia de Cautín, región de la Araucanía, informó hoy la ONEMI, debido a los incendios forestales que afectan la zona desde el fin de semana. En la comuna de Nueva Imperial se registran 9 personas damnificadas que fueron trasladadas a viviendas de sus familiares, 1 persona lesionada y 5 viviendas destruidas. Además, según el último balance de la ONEMI, 108 incendios se registran en todo el país, de los cuales 36 se encuentran activos, 50 ya fueron controlados y 22 extinguidos. 18 de los siniestros más relevantes se encuentran en el sur de Chile. Una cifra preocupante, según consignó hoy la Tercera, el 2018 fue el año con uno de los peores registros de donación de órganos en Chile. Solo 119 personas accedieron a donar sus órganos, la cifra más baja de los últimos 5 años. Según el análisis del Ministerio de Salud, esta baja en la donación se debe a una falla de la Contraloría General a través de un documento que emitió en 2017 que estableció como contrario a la ley de trasplantes el consultar a los familiares de los fallecidos que estuvieran inscritos en el Registro Nacional de No Donantes. La calidad de delito de lesa humanidad para investigar a otros responsables del magnicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva anunció la familia del exmandatario. Hoy los abogados del caso Nelson Caucoto y Francisco Ugaz van a presentar el escrito ante el ministro en visita, Alejandro Madrid, quien la semana pasada dictó una condena contra 6 acusados de homicidio simple. Finalmente es ley, el gran comercio nacional como multitiendas o mall tiene prohibidas las bolsas plásticas en todo el país, porque ayer entró en vigencia la ley que elimina el uso de este tipo de bolsas. Chile se convierte en el primer país latinoamericano en dar este paso. La crisis en Venezuela está lejos de acabar. El presidente Nicolás Maduro rechazó el ultimátum dado por la Unión Europea. Descartó la petición de convocar nuevas elecciones presidenciales, pero dijo que apoyaba una próxima reunión de un grupo de contacto internacional. Sus palabras en una entrevista que dio al canal español La Sexta, al cumplirse el plazo otorgado por los europeos para buscar una salida a la emergencia social que vive el país petrolero. Maduro aseguró que no va a dar su brazo a torcer por cobardía frente a las presiones. Finalmente fue encontrado el avión que trasladaba al delantero argentino Emiliano Sala de Nantes, Francia, hacia Cardiff. Después de 13 días de búsqueda, la aeronave que transportaba a Sala el lunes 21 de enero entre Nantes y Cardiff fue encontrada por un equipo de búsqueda privado contratado por la familia gracias a una colecta de muchos donantes.
Muy bien, ahí estaban los titulares para esta jornada. Vamos a ir desmenuzando un poquito las noticias. La más importante, yo creo, de ellas es lo que está ocurriendo en la Araucanía, porque de acuerdo a las cifras de la CONAF, allí se está concentrando el 60% de los incendios forestales que están activos en el país.
Exactamente. De hecho, según dice la ONEMI, hay en total en todo el país 108 incendios que se registran, y de los cuales 36 están activos, 50 controlados, y ojo que 18 de los siniestros que son más importantes, más grandes, más feroces, están precisamente en el sur del país.
Así es, en la Araucanía en concreto, ayer habló el intendente, ahí él indicó que habían 20 incendios forestales activos, principalmente en la provincia de Cautín, y Carahue, el que afecta a Carahue, sería el más complicado, pero allí están trabajando 11 aeronaves para tratar de combatir este incendio y tienen la esperanza de que sea controlado en las próximas horas. En total, estos 20 incendios forestales ya ha tenido dos víctimas fatales, dos adultos mayores que fueron calcinados por las llamas, 91 damnificados y 34 inmuebles destruidos. De acuerdo a las cifras de la CONAF, hay una enorme cantidad de incendios esta temporada y es un 7% mayor al número de incendios que ocurrieron en el verano pasado. Así que un 7% aumentan los incendios forestales en esta temporada. Ahí estaba la información. Había un dato que salió en la radio que escuché hoy día, de que había salido un bulo, una falsedad, de que estaban evacuando las ciudades en la región de la Araucanía, y tuvo que salir uno de los alcaldes a decir de que no había pasado nada. Así que atención con eso, porque los incendios forestales están reducidos en zonas que son agrícolas, no afectan a centros urbanos. Así que por ahora todas esas evacuaciones de gente han sido desmentidas por las autoridades de la Araucanía. Vamos a la música, si te parece, porque ayer hubo una otra noticia, y es que Maroon 5 se presentó en el Super Bowl tras la polémica que se generó por una lista de cantantes que no quisieron participar en el show de medio tiempo, que todo el mundo sabe que el Super Bowl es como el principal show no solamente deportivo, sino de espectáculos que se produce en Estados Unidos. Es la gran final del fútbol norteamericano. Ganó el New England Patriots ayer contra Los Ángeles Rams. Y siempre el show del medio tiempo es como lo que todo el mundo está esperando. Y Maroon 5 finalmente fue el único artista que aceptó participar, porque ningún otro artista quiso hacerlo, como solidarizando con Colin Kaepernick, que si se acuerdan es un jugador de fútbol americano, de afroamericano, que hace 2 años y medio inició esa protesta de ponerse, en vez de cantar el himno nacional en Estados Unidos, que es súper solemne, él se arrodillaba y no lo quería cantar. Entonces hace 2 años que este jugador está sin equipo, así que Levine, el líder de Maroon 5, se mostró agradecido de tener esta oportunidad de cantar en el Super Bowl 2019 y acompañó una foto del público con la palabra One en medio de las luces. El vocalista de Maroon 5 expresó lo siguiente: dijo que había aceptado la responsabilidad de actuar en el Super Bowl y que había escrito algunas palabras, y entre estas palabras que le habían llegado a la mente cuando vio que volaban las linternas altos en el que fue parte del show, que escribió las palabras: perdonar, reír, llorar, sonreír, compartir, abrazar, iluminar, preservar, inspirar y arrodillarse, en este cierto homenaje que le hace a la figura de Colin Kaepernick, que, como recordemos, hace 2 años que está sin equipo por protagonizar esta protesta, digamos, por la comunidad afroamericana que él defiende. Escuchemos Sugar.
sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:14 a.m. y después de escuchar esa... Me encanta Maroon 5 a mí, tengo que reconocerlo, me fascina.
Como que reactiva.
Sí, reactiva total. Vamos a un tema que no sé si es tan reactivador, pero es como chimbuchinesco como para el verano. Los costos de las giras presidenciales. Chan. Sí.
Así es, mira, según una nota que hizo el diario La Tercera... ¿cuánto cuesta una gira presidencial? El viaje que hizo el presidente Sebastián Piñera a Europa, uno de los viajes que hizo Europa en la primera gestión, 470 millones de pesos. En viáticos, por ejemplo, para su gente, para su equipo que lo acompaña, 27 millones de pesos.
Exactamente. Lo que pasa es que La Tercera pidió por a través de Transparencia, claro, los datos del viaje que realizó, que es el viaje más largo que ha realizado el presidente Sebastián Piñera en este segundo gobierno de él, y que fue el que hizo Europa en octubre. Si recordamos, fue una tremenda gira. Parecía que no volvía nunca. Fueron 6 ciudades en Europa, países como Francia, España, Alemania y Bélgica. Fueron recorridos durante 10 días entre el 5 y el 15 de octubre. Invitaron a políticos, a empresarios, hubo toda una, obviamente siempre va la comitiva oficial y apoyo, seguridad, en fin. En total viajaron, contando a la primera dama, 146 personas a Europa. Y ese viaje costó 470 millones de dólares, de pesos. No tantos. 470 millones de pesos, que se dividen en algunos ítems, como viáticos, alojamiento y el avión presidencial.
Exactamente.
En viáticos gastaron 27 millones de pesos las personas que acompañan al presidente, que si te fijaste son asesores de protocolo, asesores audiovisuales, prensa digital, porque el presidente lleva mucha prensa digital, y una peluquera, me llamó la atención. También habían otras 14 personas que se suman, 6 escoltas que integran la comitiva de seguridad. Y además iban 12 parlamentarios y el Congreso dijo que habían gastado 14 millones de pesos en viáticos. En alojamiento, fíjate que el alojamiento yo no sabía, lo pagan las embajadas en los países respectivos. Tienen un ítem en su presupuesto que cuando llegan visitas de Chile, ellos tienen que poner con el alojamiento. Y entre todas las embajadas que participaron, gastaron 244 millones de pesos en alojamiento. El que más se puso fue, a ver, aquí España gastó 43, Francia 40, Alemania 112 y Bélgica 30. O sea, Alemania gastó, la embajada alemana fue la que más tuvo que desembolsar en invitaciones para que alojaran todos estos miembros de esta gira.
Y debe ser de las más caras, además.
Debe ser la de las más caras también, sí, estaba viendo acá. Y además que se quedaron en 2 ciudades, así que fueron doble partida de hoteles. Claro. Y fíjate que el avión presidencial costó, el uso del avión presidencial cuesta por estos 10 días 185 millones de pesos, que se desglosan los gastos en el que manejar el avión, que son 48 millones de pesos, también las comidas a bordo, que se gastan 18 millones de pesos, Y lo que más caro es, obvio, el combustible y los lubricantes, que llegaron a 85 millones de pesos. Pero hay que sumarle a todo eso también el viático de la tripulación, lo que come la tripulación, que en total, como les decía, sumaron en todo lo que es el gasto del avión presidencial, son más de 185 millones de pesos. No sale nada de barato irse a una gira presidencial.
Y la estadía también de la tripulación, que se queda...
Claro,
se tiene que irse en Alemania. Ellos van de gira también, se van quedando en los hoteles esperando que el avión de nuevo esté operativo, en el fondo.
Exactamente. Y sabes que de viáticos ellos recibieron 28 millones de pesos, que me imagino que gastan, eso es lo que gastaron para alojarse. Así que eso es lo que cuesta un viaje presidencial. 470 millones de pesos.
Vamos a ver si vale la pena, dependiendo de los invitados, dependiendo de los resultados de la gira, dependiendo de los acuerdos.
Exactamente, depende si vale de la pena o no. ¿Cómo seleccionarán a estas personas que viajan,
A los que van en la comitiva, porque van empresarios. Sí. Bueno, a mí me tocó trabajar, o sea, siguiendo giras con el presidente Piñera y la presidenta Bachelet, y las cosas tenían que ver mucho con proyectos, por ejemplo, que estuvieran en la coyuntura.
Yeah.
Si estamos hablando de la reforma tributaria, para invitar a los miembros de la Comisión de Hacienda, para generar lazos, para que las típicas reuniones que hace el presidente, su despacho privado en el avión, por ejemplo, invita y genera algunos acuerdos, etcétera, etcétera, dependiendo del viaje. Hay viajes que son, no sé, pues hay viajes que son muy económicos, algunos que son muy políticos. Uh-huh. Entonces, claro, va dependiendo un poco del criterio del viaje y de lo que le importa al presidente. Hay otros invitados que son bien personales, la verdad, que uno los ve, que son como o amigos del presidente o la presidenta, o cercanos, sí, que tienen sintonía.
Sí. A mí me invitaron una vez de invitar, o sea, no a trabajar. Porque otra vez fui de periodista a la gira de Asia que hizo la presidenta Bachelet. Fui de conductora, porque ahí invitaron, siempre van periodistas, pero en esta ocasión invitaron conductoras. Fueron varias conductoras que fuimos a presentar ahí las noticias y a hacer nota. Pero una vez invitaron de invitada, y de invitada es bien entretenido ir, porque no tenéis que trabajar.
Claro.
Y estáis siempre tras bambalinas de la parte política. Yo creo que fui, no me acuerdo si fue con el presidente Lagos que fui a la ONU. Y fue entretenido, fue muy entretenido conocer ese otro lado de la moneda.
Claro, porque ese donde tú quedaste sentada no es donde está el perraje, digamos, que son los periodistas.
También he ido atrás.
Claro, sí, pero es bien entretenido porque el presidente va y se acerca y puedes tener una conversación con él.
Y va con todos los ministros, va con toda la gente que está manejando la política pública en ese minuto, con toda la gente que es encargada de las relaciones internacionales. Entonces, claro, las conversaciones son muy
interesantes.
Claro. Muy entretenida. Y el reporteo buenísimo también.
Claro.
Oye, te cuento que hoy Mike Stipe, quien es la voz y líder de R.E.M., cumple 59 años. Y se mantiene perfectamente. Tras el fin de la banda, que terminó el 2011, ha mantenido una vía reservada, eso sí. Y aunque ha hecho algunas apariciones para criticar principalmente a Donald Trump, como todos los artistas internacionales, especialmente luego de enterarse, él tiene una yayita particular, porque él se enteró que Donald Trump usó una canción que se llama It's the End of the World as We Know It en una actividad que realizó en el Capitolio, pero no le pidió la autorización a ellos para usarla. Así que eso le cayó muy mal a R.E.M. y ha estado protestando mucho este líder que hoy cumple 59 años. Así que hoy queremos celebrar los 59 de Stipe precisamente con esa canción, la que le molestó que usara Donald Trump. It's the end of the world as we know it. R.E.M. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not afraid. The fury's breathing down your neck.
it's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:25 y cómo no vamos a hablar de la ola de calor. Obvio que tenemos que tocar ese tema porque mañana se supuestamente va a ser el peak de estas altas temperaturas. De hecho, de esta semanita de alta temperatura, porque claro, creo que hace calor todo el rato.
Pero podría volver esta ola de calor. Bueno, de hecho se espera para hoy 34 grados y para mañana, ojo, afírmese, 37 grados. La temperatura máxima en la región metropolitana, especialmente los sectores más extremos, colinas, siempre son los sectores que presentan las temperaturas más altas en la región metropolitana, así que 36 a 37 grados.
Pero fíjate que no solamente aquí en la zona central del país estamos muertos de calor. Ayer hubo imágenes bastante llamativas de las personas que se quisieron bañar en el estrecho Magallanes, en la ciudad de Punta Arenas, porque ayer marcaron los termómetros 24,7 grados en Punta Arenas, una temperatura absolutamente extraña, cuando en general las temperaturas en esa ciudad no superan en esta época del año los 18 grados de temperatura. Así que fue muy llamativo ver a la gente bañándose, aprovechando el día de sol, decían ellos, más que sintieran mucho calor o que tuvieran ganas de que estuvieran sofocados, digamos, más bien querían aprovechar el día despejado, el día soleado y bañarse en las aguas que son bastante frías, según lo que decían algunos de ellos. Estas altas temperaturas en la región se van a mantener hasta mañana, en la región austral, en la región de Magallanes. Y va a haber altas temperaturas incluso en otros lugares. Ayer en Puerto Natales, por ejemplo, llegaron las temperaturas a 29 grados en Puerto Natales. Y mañana en la región de Magallanes se podría vivir el pic de esta ola de calor con 27 grados de temperatura. Claro, nada muy terrible para lo que estamos acostumbrados nosotros aquí en Santiago, pero para ellos sin duda que es fuerte. Aunque el Mercurio entrevistó a un meteorólogo de la Dirección Meteorológica Austral, Nelson Ibáñez, y él decía que ya no es raro que hayan días de altas temperaturas. Lo que es raro es que fueron 3 días seguidos y que los cielos estuvieron absolutamente despejados durante esos 3 días. O sea, fueron 3 días absolutamente veraniegos. Así que para hoy se espera entonces este pic. Hoy día 32 grados de temperatura máxima en Santiago y mañana 37 de pic, que sería el pic de la ola de calor.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
7:28. Y vamos a establecer contacto telefónico a esta hora con José Miguel Vivanco, director de la División de Américas de Human Rights Watch, desde Washington. ¿Cómo estás, José Miguel? Muy buenos días.
Buenos días, Mónica.
¿Cómo estás tú? Mira, queremos conversar sobre Venezuela, que es el tema que desde luego nos concentra nuestra actividad noticiosa los últimos días, porque hoy día es una jornada importante, hoy día es la jornada en la que los países europeos han salido también al reconocimiento del gobierno de Guaidó. Ya hay varios países que han salido a reconocer, fundamentalmente España, Francia, también se le suma algún país de los Países Bajos, que se están sumando a este reconocimiento, y se va entonces armando ya una mayor contundencia en el apoyo internacional a este gobierno, y queríamos ver desde tu punto de vista cómo están ustedes viendo la situación desde el punto de vista de derechos humanos, en la medida que aumenten los apoyos políticos para Guaidó, ¿cómo crees tú que va a ir reaccionando el gobierno de Maduro?
Mira, hay algunos datos que son importantes. En la última protesta, que fue también muy masiva,
sí,
la que se celebró este sábado,
sí,
no se registraron, creo que se registró un detenido,
uh-huh,
un detenido o algo así, lo cual es un dato importante porque, primero, el régimen dictatorial de Maduro siempre ha sostenido que ellos no ponen la violencia, que los violentos son los que protestan,
uh-huh,
y que son ellos los que generan hechos de violencia, incluso muertes, en fin. Y de eso no hay nada, es decir, lo que todas las cifras, todo de muertos, de heridos, de detenidos, son provocados por el gobierno. El hecho de que no haya habido detenciones, que hayan podido manifestarse no solo en Caracas, sino en todo el país, masivamente, una vez más la oposición, y que no hubo represión, creo que es un dato importante que puede significar el hecho de la falta de voluntad de la Guardia Nacional Bolivariana de reprimir, como lo ha hecho en el pasado violentamente,
¿ya?
O justamente un impacto de lo que es el creciente apoyo tanto interno como internacional y la legitimidad que está adquiriendo el Guaidó como presidente encargado. No lo sabemos, es un comentario netamente especulativo, lo
sí,
único que puedo decir es que no hubo ese tipo de... No se registraron, no hubo represión por parte del Estado, y esto es la primera vez que ocurre desde el año 2014. Ahora, sí sigue habiendo prisioneros políticos,
sí,
y de hecho... Desde la última manifestación la anterior, la del año, la del 23 de enero,
¿sí?
Todavía allí se detuvieron más de 800 personas, entre los cuales hay 77 niños, incluso de 12 años. Poco a poco los han liberado, poco a poco, pero todavía hay cientos que están en detención. Y que han sido objeto de abusos. Así es que no es que de la noche a la mañana
se terminó,
el régimen haya cambiado, simplemente es que este sábado nada más no hubo la represión acostumbrada.
Uh-huh. Pero, José Miguel, así como recapitulando tu argumento, en el fondo tú ves que la ausencia de represión que ha habido en las manifestaciones tiene que ver como, por una parte, como que los aparatos represivos del gobierno de Maduro estuvieran actuando de una forma un poquito más independiente a Maduro, o también se puede interpretar como que Maduro no ha querido todavía utilizar esos aparatos represivos. Y en ese sentido uno podría decir, bueno, ¿hasta dónde va a llegar Maduro sin utilizar esos aparatos represivos, si él va viendo cómo, por una parte, Estados Unidos ya está hablando de una intervención militar, ve que los países europeos están apoyando a Juan Guaidó, que no solamente es apoyarlo, aquí hay una serie de perjuicios económicos para ellos porque se congelan cuentas y hay sanciones, y por tanto ahora lo que está pidiendo Juan Guaidó es que ocurra lo mismo que ya está ocurriendo en Estados Unidos en contra de los prisioneros del régimen de Maduro en Europa, digamos, o sea, que empiecen a controlar también todo ese tema de cosas. Entonces, ¿tú crees que va a haber un minuto en que Maduro pueda igual... digamos, ¿qué salida tiene este conflicto sin pasar por una salida sangrienta, digamos, o violenta?
No lo sabemos, uh-huh, porque el poder militar y el poder de la fuerza la tiene
todavía
el dictador,
uh-huh,
y ha demostrado constantemente que es capaz de usarla con la mayor violencia. Ahora, hay un comentario que hiciste,
y uh-huh,
que los Estados Unidos ya están hablando de intervención militar.
Sí.
Y yo no he visto eso, creo que te está refiriendo probablemente,
o sea, lo dijo,
a algunas declaraciones.
Lo dijo, ¿sí? Tanto, lo dijo el presidente, mira, lo dijo Donald Trump en una entrevista en la cadena CBS, que dijo que era una, sí, opción entrar en la parte, no descartó el uso de la fuerza militar,
sí,
y Mike Pence, sí, también ha dicho varias veces que están todas las opciones sobre la mesa, que ellos quieren entrar a poner fin a un acuerdo. Tú dices que no lo han dicho como que van a ir a atacar, sino que no lo han...
No, sí, pero no, pero a ver, pero Mónica, esto hay que ser muy rigurosos. Yo creo que tienes razón, efectivamente Trump, cada vez que y desde hace ya un tiempo, por lo menos un par de años, que está mencionando, un año por lo menos, opciones militares y cosas de esa naturaleza. Pero la posición hasta ahora, que multilateral que se ha armado entre el Grupo de Lima, Europa y los Estados Unidos,
sí,
yo te diría que refleja un consenso y que está dirigida fundamentalmente a ir reconociendo a Guaidó y asumiendo las consecuencias jurídicas, diplomáticas y políticas que ello significa. Justamente lo que acabas de mencionar, que es ir trasladando el manejo de cuentas, por ejemplo, hacia Guaidó y quitándole esa legitimidad o esa capacidad a Maduro. Si los Estados Unidos llegaran a hacer una propuesta concreta de opción militar, que no la han hecho en este instante, hasta ahora, que yo sepa, no ha habido una propuesta de esa naturaleza.
Simplemente no han
descartado. Sería un grave error.
Claro.
Creo que sí sería, Mónica, un grave error, porque no veo la posibilidad de que se mantenga en pie esta coalición que se ha ido, que ha ido creciendo, acaba de sumarse hace minutos el Reino Unido, a la misma tendencia, sobre la base de otros parámetros. No creo que haya apetito, felizmente, ni consenso, por lo menos en Europa y en el grupo de Lima, de avanzar con una opción de esa naturaleza. Quizás Bolsonaro, que es un personaje distinto a la regla que hoy día existe en América Latina, podría tener un discurso más visceral que el común, pero no veo que haya un interés en esa dirección. Ahora, sí se va a presentar un gran desafío con lo que se va a aprobar, creo que hoy, en Ottawa, en la reunión del Grupo de Lima.
Del Grupo de Lima, sí.
Que es la posibilidad de ofrecer, concretamente van a ofrecer ayuda humanitaria, medicinas y alimentos, en algunos puntos claves, en la frontera con Brasil y con Colombia, y van a solicitarle a Guaidó permiso, todos los países del Grupo de Lima, sumado a Estados Unidos, para ingresar esos alimentos y medicinas al país. Maduro dijo el fin de semana que no se requería de esa ayuda porque no había tal crisis y porque además Venezuela no era un país mendigo. Yo creo que vamos a ver cómo logra el gobierno y sobre todo la fuerza pública y los militares reaccionar frente a una oferta concreta de esa naturaleza, frente a un pueblo que está viviendo una catástrofe humanitaria que nunca ha ocurrido en América Latina.
Exactamente, eso también te quería preguntar, de esta ayuda humanitaria, de esta oferta que se va supuestamente a copiar en varios puntos. Si llega el minuto en que efectivamente esa ayuda humanitaria se reúne y se intenta introducir en la frontera, ahí se va a producir un problema concreto, que Maduro ha dicho que no van a pasar la frontera. Y tú, ¿cómo ves ese enfrentamiento, el hecho de que, por ejemplo, llegara una fila de camiones, tratar de ingresar a la frontera venezolana en ese minuto?
La propuesta es darle a conocer al pueblo de Venezuela que hay ayuda humanitaria disponible en la frontera. Y con la autorización de Guaidó, intentar ingresar al país. Ayer, la gobernadora de Táchira, que es un estado clave, frontera con Colombia, del otro lado está Cúcuta, pero es la frontera con Colombia, y dio un discurso público diciendo de que ella consideraba bienvenida la ayuda y que, dadas las condiciones de desabastecimiento de alimentos y medicinas y las condiciones en los hospitales, si hubiera ayuda internacional, ella la autorizaría. Ella es una gobernadora civil, no es militar. Vamos a ver si a lo menos se genera un debate público entre las distintas autoridades, las distintas facciones que componen el gobierno, y ojalá se imponga una línea razonable que acepte el ingreso de esa ayuda, porque la verdad es que los índices de desnutrición, las condiciones de salubridad, de higiene, de salud pública, digamos, el regreso de enfermedades que estaban completamente erradicadas en Venezuela, y la falta de alimentos básicos es una realidad muy dramática que nosotros la hemos ido documentando y que hoy día el gobierno ya prácticamente no resiste a la evidencia. Durante muchos años ha sostenido el gobierno de Maduro que esto es una fabricación, que en Venezuela hay de todo, pero creo que ya no digamos, le es imposible mantener ese tipo de discurso.
Sí. España, Francia, Reino Unido, Austria, Dinamarca, Letonia y Suecia son los países que esta mañana van legitimando, entonces, y reconociendo el gobierno de Guaidó y no el de Maduro en Europa. Y por último te quería preguntar, José Miguel, para ir cerrando, obviamente que hemos hablado muchísimo de la visita de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta Michelle Bachelet, a Venezuela. Y tú has dicho, por ejemplo, que tienen que estar muy bien dadas las condiciones para que ella vaya y que no sea fruto de una manipulación lo que ella pueda vivir estando en Venezuela. Pero los plazos se acortan, ella tiene que entregar el informe oral en marzo. ¿Cuál es lo último que hay en relación a esta visita? Y cuál, porque ya, de hecho, por ejemplo, escuchábamos a la embajadora chilena nombrada, o sea, venezolana en Chile, nombrada por Guaidó, que pedía la visita de Michelle Bachelet. ¿Cuál es lo último en la posibilidad de que ella finalmente vaya a Venezuela?
Mira, yo creo que la voz de Michelle Bachelet como alta comisionada de Derechos Humanos debería escucharse con mucho más fuerza. En este instante la situación en Venezuela es dramática desde todo punto de vista y yo sé que hay un proceso de negociación, pero de la clásica diplomacia silenciosa, donde de lo que se trata justamente es de determinar las condiciones de esa visita. Yeah. Desde luego que no se, el objetivo no es que la alta comisionada de Derechos Humanos se aparezca cualquier día en Venezuela y vaya sin un plan, sin un programa, sin autorización, por ejemplo, para visitar los presos políticos, los sitios de detención. De eso no se trata. Justamente hay que lograr esas condiciones. Pero
ya se cumplen los plazos, según lo...
Como el de Maduro, recalcitrante, dictatorial, abusivo, mientras se mantengan, digamos, si estas negociaciones se mantienen detrás de la cortina, en otras palabras, negociaciones silenciosas con el gobierno, yo creo que no va a ir nunca Michelle Bachelet mientras esté Maduro en esas condiciones. O sea, yo creo que aquí hace falta una posición pública mucho más definida, mucho más concreta, mucho más visible, donde se entienda con toda claridad cuál es la posición de la, nada menos que de la máxima autoridad de derechos humanos de Naciones Unidas, donde más que expresar su preocupación, le exija al gobierno del dictador de Venezuela, Maduro, que a la brevedad posible se concreten los términos, no solo del calendario, sino las condiciones, y que ella aspira a visitar los centros de detención.
Muy bien.
Conocidos como la tumba, el helicoide, las instalaciones de los servicios de inteligencia, obviamente a los presos políticos, reunirse con aquellos que han sido objeto de procesamientos por parte de militares o hay denuncias de torturas. Eso debe, yo creo que, sobre todo hoy día, que tiene, que hay un respaldo y una condena generalizada entre las democracias europeas, creo que Michelle Bachelet recibiría como alta comisionada de Derechos Humanos el apoyo muy importante de las principales democracias del mundo.
Muy bien. Muchas gracias, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, por conversar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días.
Gracias a ti, Mónica, un placer estar con Duna esta mañana.
Muchas gracias. Bueno.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 48 minutos y estamos con nuestros o nuestro infiltrado, porque la sección le va a tener que cambiar el nombre. ¿Cómo estás?
Hola, Mónica. Sebastián Miray. Bienvenida de regreso a tus vacaciones, Mónica. Estás casi tan negra como yo.
Te estoy haciendo la competencia.
Sí, vamos a tener que leer la carta a Pantone acá para ver los grados de referencia del tostado. Envidiable, para quienes no pueden ver a nuestra querida Mónica Pérez. Envidiable.
Lo pasé demasiado Hawaiian, bien en mis vacaciones.
Duna Hawaiian Tropic.
Exactamente. Oye, Sebastián Miray, ¿cuál es el titular que nos traes para hoy?
Un alcance muy corto, la estás escuchando sabrosamente a ti, a María José Soto, con el tema de los viajes presidenciales.
¿Viste?
Y quiero decirles que podríamos hacer un libro, una serie para adultos con los viajes presidenciales, pero lo vamos a dejar para otra vez.
Sí, porque hay mucha historia.
No, yo también cubrí el primer cuatrienio del presidente Piñera y les quiero decir que en tema de costo es una cosa que no tiene fin.
¿Ah? Wow.
Vamos con el siguiente capítulo de la crisis en Venezuela, que entramos la segunda semana después de la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado.
Y el día en que están todos los países europeos reconociendo al gobierno.
Exactamente. Y muy en línea con lo que comentaba recién con José Miguel Bianco, pero aclaremos sí que el hecho de que haya un grupo de países de la Unión Europea que hoy día hicieron cumplir o van a hacer cumplir el ultimátum no quiere decir que toda la Unión Europea esté
cuadrada.
Esto, el mapa internacional, para decirlo sucintamente, esto el marcador está en contra de Nicolás Maduro, pero ha costado unir voluntades para mantener la presión, especialmente en Europa. Esto era un ultimátum que tenía un grupo de 6 países en la Unión Europea, entre los que estaban Alemania, España, Francia y el Reino Unido. Se dieron vuelta a Austria, que ahora aparece dentro del grupo que reconoce a Guaidó. Austria estaba en el grupo disidente donde estaban los italianos, la gente de Luxemburgo,
Suecia, Grecia, Chipre y Eslovaquia. Exactamente,
porque ahí hay una división en la Unión Europea. Y bueno, y tiene que ver también con una cosa que nos añade incertidumbre, porque te digo esto, porque cuando se produjo la proclamación de Juan Guaidó el 23 de enero, todo daba para pensar que esto va a ser un desenlace más o menos rápido, que el gobierno Maduro iba a caer, y hemos visto que nada de eso ha pasado. Se ha producido una suerte de estancamiento en esta crisis, donde ahora se produce este cambio, que el primer hito es este ultimátum de algunos países europeos, pero hay una confusión de plazos, porque por un lado estaba ese ultimátum, que Maduro no lo considera. Después del ultimátum el plazo que se puso el mismo Guaidó de llamar a elecciones en 30 días, que se vendría a ser a fines de febrero. Igual, no sé si, igual parece mucho tiempo, 30 días para esto. Y luego está este nuevo plazo que se están buscando como solución sustituta a algunos países del bloque europeo en este grupo internacional de contacto que se creó. Que en términos simples parece una solución intermedia que agrupa a algunos países que no quieren reconocer a Guaidó, como Uruguay, un grupo de países de la Unión Europea entre los que se encuentran algunos de los que reconocen a Guaidó, como España, Francia, Alemania, y otros que no lo reconocen, como Suecia e Italia. Ellos formaron un grupo que va a sesionar este jueves en Montevideo para, y esto es lo curioso, para darse un plazo de 90 días, 3 meses por resultado positivo. Entonces, son plazos que de buenas a primeras parecen un poco verosímiles.
Ni siquiera coinciden con los que tiene el propio Guaidó.
Guaidó, claro, porque Guaidó lo que ha intentado hacer en estas semanas.
Yo lo encuentro todo muy complicado, porque mira, es como un partido de ajedrez donde quedan en tablas, digamos, porque están. Por una parte, efectivamente, Guaidó está sumando apoyos, pero el apoyo militar, que es el más importante, todavía lo sigue teniendo Maduro. Maduro todavía controla el apoyo militar. Hay 3 que se pasaron al lado.
O sea, claro, lo que está haciendo Guaidó es tratar de ganar apoyos, pero también ha tratado de construir una estructura diplomática y comercial paralela a la de Maduro en esta competencia entre un presidente de facto y un presidente de derecho, por si puede ser así. Ya vemos que Guaidó ha incluso nombrado embajadora en Chile, en forma, yo diría, más que nada nominal, porque hay una embajadora que no ha dicho Gutiérrez, que no tiene recursos, la embajada no la puede ocupar porque el embajador...
O sea, no puede usar la embajada, no tiene sueldo, digamos, sigue...
Pero claro, y al mismo tiempo, como tú bien dices, todavía no se da vuelta la aguja en términos de si los mandos militares se van a quebrar o no, porque mientras Maduro tenga esa base en su mano, se ve bien difícil que haya un giro. Hay que considerar un tema así, Muchos analistas y columnistas internacionales lo han destacado los últimos días, cuando la gente se pregunta por qué Nicolás Maduro sigue teniendo la lealtad de la Fuerza Armada. En los últimos años en Venezuela, a los mandos militares se le ha dado bastante acceso al manejo de cargos burocráticos en el país, empresas estatales, ministerios. De hecho, la empresa petrolera venezolana, Petróleo de Venezuela, el presidente del directorio es un mayor general, Manuel Quevedo.
Y el gabinete de Maduro está lleno de militares también.
Entonces, ha habido deserciones marginales. Vamos contando, yo diría que si las contamos en los últimos días, pueden ser. Está el caso del mayor Jorge Oropeza. Está también José Luis Silva, el agregado militar venezolano en Estados Unidos, que fue el caso más sonado la semana pasada. Hubo un intento de sublevación en Cotiza, el noroeste de Caracas, pocos días después de la autoproclamación de Maduro, de Guaidó, que no pasó a mayores, pero también hay deserciones de embajadores.
Sí.
Entonces, el tema de la Fuerza Armada, yo creo que lo que va a gatillar ahí van a ser dos cosas. Uno, este tic-tac, volvió tu efecto favorito, ¿viste? De la ayuda humanitaria, que sí, bien lo hablaban ustedes con José Vivanco, que es una especie...
¿Te fijaste lo que dijo él? Que él había leído a la gobernadora
de Cúcuta.
De Cúcuta, que él dijo que ella, por ella, iba a dejar pasar las cosas.
Claro, es que lo increíble...
Entonces, si ahí se le empiezan a levantar autoridades locales, que no respetan, a Maduro ha dicho que no puede entrar la ayuda humanitaria. Sí. Y hay gobernadores que dicen, no, aquí entra nomás porque la gente está desesperada. Ahí también se puede producir.
Bueno, es que visto de fuera y en términos fríos, el tema de la ayuda humanitaria extranjera puede ser una de las jugadas más magistrales de las potencias extranjeras para colocar el pie encima a Maduro, porque la tesis en que se sustenta esto es que van a llegar toneladas de ayuda humanitaria a través de las fronteras colombiana y brasileña, que son países limítrofes con Venezuela, y cuyos mandatarios Iván Duque y Jair Bolsonaro son enemigos acérrimos del régimen de Maduro. Entonces, la interrogante está ahí, ¿cuánto tiempo aguanta la frontera cerrada, como lo ha dispuesto Maduro, sin que los militares dejen pasar o dejen pasar esta ayuda? Ese tic-tac es lo que puede acelerar todo y podría, digamos, o no, precipitar un desenlace, pero va a jugar en conjunción con la otra medida estratégica, que fue una medida drástica que tomó la semana pasada el gobierno norteamericano, y que yo creo que no se ha aquilatado suficiente, que fue esta serie de medidas contra la petrolera venezolana PDVSA. Que Venezuela, para que la gente no lo recuerdan, es el país que tiene la mayor reserva mundial de petróleo crudo. Y es uno de los Estados Unidos es uno de sus mayores compradores. Hay una filial venezolana en Estados Unidos, Citgo, que es una empresa antigua, que está bajo control venezolano hace unas 3 décadas. Claro, y el embargo norteamericano lo que consiste es congelar los fondos de esta empresa, pero sobre todo en la práctica los Estados Unidos dejan de comprarle crudo a Venezuela. Entonces, todo el Citgo puede seguir funcionando, pero todos esos dineros van a una cuenta que está bloqueada. Por lo tanto, Maduro, el régimen de Maduro, no puede recuperar ese dinero. ¿Y eso qué es lo que pasa? Es una medida drástica, porque lo que hace Estados Unidos con esto, intenta dos cosas. Por un lado, asfixiar un poco la economía venezolana.
Exactamente.
El lado feo de esto es que va a haber más miseria, porque Maduro, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que buscar otros compradores para esto. Probablemente tiene que venderle ese crudo a China, a India o a Rusia, que son sus otros grandes compradores, pero el problema es que ya a los rusos y a los chinos, Venezuela les paga su deuda con petróleo. China tiene un acuerdo con Venezuela en que le acepta el pago en petróleo y no en dinero. Entonces,
ya necesita más petróleo.
Va a poder vender. Lo que pasa es que Venezuela le vende a Estados Unidos diariamente 500 mil petróleo.
Y eso entra, es dinero.
Se lo puede vender al resto, pero va a salir más caro.
No es lo mismo pagar una deuda con ese petróleo que recibir flujo de divisa.
Es que le va a llegar mucho menos, Mónica, porque además el petróleo venezolano, el crudo es un crudo pesado. Yo tomé un curso express de petróleo y si algo que entendí es que el crudo pesado no es tan fácil venderlo a otros países, tiene que ir disuelto en el petróleo ligero.
Ya.
Y los venezolanos al mismo tiempo le compran, así como le venden 500.000 barriles de petróleo diarios a Estados Unidos, le compran de vuelta 100.000 de ligero para diluirlo y poder exportarlo bien. Entonces, resumiendo, van a poder vender eso, pero a un precio con márgenes mucho más bajos. Eso se va a dejar sentir en la economía venezolana, aun cuando el gobierno Maduro diga que no están pasando penurias, pero además podría ser el empujón decisivo, la apuesta que tiene Washington, para que los militares venezolanos terminen tomando partido en esto. porque hasta ahora eso no ha ocurrido, y mientras eso no ocurra, es bien difícil que Guaidó pueda tener un giro decisivo en esta trama por quién se queda con el control de Venezuela. Uh-huh. Porque lo que han dicho Estados Unidos es, te congelamos todas las cuentas por el petróleo, te las liberamos cuando Guaidó sea presidente.
Uh-huh. Bueno, entonces parece que esto va a ser una lucha de largo aliento, lo
puede
que estamos
ser,
viendo, ¿eh?
Sí, pero podría ser decisiva esta otra semana, por lo menos Guaidó espera que sea durante febrero.
En todo caso, está muy interesante el proceso que se está viviendo en Venezuela, y ya viste ya las declaraciones de José Miguel Vivanco, que le pegó una crítica bastante importante a la expresidenta Bachelet.
Así es.
Como que ya se está demorando demasiado en ir a Venezuela, y que hay una diplomacia tras bambalinas que parece ser que está demasiado tras bambalinas.
Sí, se agota el tiempo para eso también. Naciones Unidas por lo menos hasta ahora no ha tomado ninguna relevancia
en
el asunto. Uh-huh. No le ha puesto presión tampoco a la expresidenta Bachelet aún.
Hay un debe ahí entonces. Bueno, gracias Sebastián Minay.
Bienvenida, Mónica.
Gracias. Aquí vamos a estar juntos los dos trabajando con el infiltrado.
Nos vemos mañana.
Muchas gracias por haber escuchado Duna en Punto en esta jornada de lunes 4 de febrero. Falta un minuto para las 8 de la mañana, nos vamos, pero antes queremos decirles que todos nuestros contenidos se quedan disponibles, como siempre, en Duna.cl, y los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación viene Noticias en Duna con María José Soto, y luego Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra. Nosotros nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chao.